Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar con la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan Nahum. ¿Qué tal, vicealcaldesa?
Aquí estamos, día difícil en Israel.
Días difíciles en Israel. Conocemos su cara y su voz porque en la televisión española ha aparecido ya en varios programas con una contundencia que ha dejado bastante boquiabiertos a los tertulianos y a los especialistas. Que no se esperan que alguien tenga argumentos para defender a Israel, porque aquí hay como un concepto de que Israel es una especie de monstruo y que ataca y come niños o no sé qué cosas hace, y sin embargo jamás reivindica, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál es la sensación? Primero, cuénteme cómo se está viviendo esta última hora, estas últimas horas en Israel. Yo sé que usted está en Jerusalén y que Jerusalén en general está un poquito más tranquila.
Sí, la ironía de la vida, cuando yo llegué aquí hace 22 años, era el 2001, marzo del 2001, y teníamos una intifada segunda horrorosa que estaba, bueno, había terroristas suicidas en café y en autobuses, y era un momento muy malo para Jerusalén, y eso fue el momento que mi marido y yo llegamos aquí. Pero le digo que aunque eso fue ese relato fue en el tiempo que yo vine, las emociones ahora son peor. No sé cómo explicarlo, que nos sentimos mucho peor, mucho más traumatizados de lo que ha pasado esta vez.
Sí, porque creo que esta vez pues había un exceso de confianza, es decir, uno se pensaba que con la tecnología, con las armas, etcétera, etcétera, y aparte jamás últimamente se estaba, entre comillas, portando bien, dejando salir a la gente a trabajar a Israel,
Bueno,
pero resulta
nosotros, sí, exactamente, nosotros que siempre estamos extendiendo nuestra mano humanitaria, porque Israel siempre intenta hacer las cosas de una manera moral, y 20.000 permisos dimos. Y en este momento se está descubriendo que mucho de la inteligencia que pudieron recaudar de los kibbutzes, de cuántos niños ven en cada casa, de hasta nombre de las personas, fueron de esos trabajadores que se le echó una mano para ayudarlos. Es increíble.
sí, la verdad que esto desconcierta a muchos. Me imagino que también aquí hay un trauma que no se ha vivido, yo creo que ni siquiera con la guerra de Yom Kippurim, que fue un desastre porque fue como muy extraño que en medio del día más sagrado de los judíos atacasen, etcétera, etcétera. Pero aquí, bueno, fuera de las
Bueno,
circunstancias.
aquí fue una paralela el día más feliz de los judíos.
Claro.
Simchat Torá, era un día, un sábado, un Shabbat que nos levantamos para, bueno, para disfrutar. Pasamos una Pascua buenísima de Sukkot. Estaba Jerusalén lleno de turistas, todo Israel lleno de turistas, judíos y cristianos. Y bueno, y entonces también ese día se va a quedar muy señalado. Y lo más curioso es que hace unas cuantas semanas yo escribí un artículo y había mucho retórica y muchos comentarios si esto podría pasar otra vez, si un Yom Kippur podría pasar otra vez. Mi amigo, que es el jefe, el editor del Jerusalem Post, escribió una editorial, sí podría pasar, si pudiera pasar el Yom Kippur. Que sí, que era algo que estábamos hablando y diciendo, no, no, nosotros ahora estamos mucho más fuertes. Nosotros ahora no, estas cosas no nos pueden pasar de la misma manera. Y mira lo que pasó.
Bueno, usted vive y trabaja y está al frente, bueno, como vicealcaldesa de una ciudad que en sí es un mundo, no solamente por las convivencias de religiones, de muchas religiones, sino también de personas, de intereses, de símbolos. Jerusalén es, más allá de lo que uno toca y ve. Es un
Sí,
símbolo para muchos y
sí.
siempre ha sido el polvorín que ha encendido la mecha de estas revueltas. Pero en este caso, ¿Cómo están viviendo el tema de, porque la mitad de Jerusalén, la Jerusalén Oriental, es una ciudad en la que abundan y hay una mayoría de que son israelíes porque tienen creo que el DNI, pero son árabes de origen palestino, ¿no?
Bueno, sí, 40% de la población de Jerusalén son árabes musulmanes y por mayor parte nos llevamos muy bien, trabajamos juntos, no vivimos en los mismos vecindarios, pero tampoco los ultraortodoxos no viven en los mismos vecindarios, pero trabajamos juntos, estamos en los mismos parques, en los mismos cafés, y la población árabe en los últimos 10 años creo que se ha dado cuenta que la salvación no va a venir del liderazgo palestino. Y por mayor parte de lo que me dicen a mí, porque yo hago mucho desarrollo económico ahí, ellos están muy bien aquí con nosotros. Ahora, también, como en todo el lado, hay elementos radicales que estamos echando un ojo y estamos reforzando a la policía para que aquí no se arme. Pero jamás son maestros de fabricar una crisis en el Monte del Templo. Cuando quieren tener una excusa para tirar cohetes o empezar una guerra, dicen que los policías entran en el Monte del Templo, que es una mentira. Nosotros tenemos el Monte del Templo, la seguridad es nuestra responsabilidad, pero la autoridad la tiene el WAFT, que es jordano, y nosotros solamente nos metemos cuando ellos están en peligro, ¿no?, de hacerse daño uno al otro. Y eso es lo que hacen una o dos veces al año, lo hacen para tener la excusa de una provocación que ellos han inventado.
Bueno, me gustaría que nos dirija algunas palabras para que la población aquí en España, que está tan cercana a donde usted nació, que nació en Gibraltar y por eso habla este español tan andaluz y tan llanito, ¿no? Que es
Sí.
la expresión que se utiliza. Usted que conoció también la realidad de la gente del sur de España, me imagino que habrá visitado también el resto de España, la sensación que tiene respecto a la relación que mantienen con Israel, porque es algo bastante extraño que políticamente pues estén tan alejados muchas veces, ¿no?
Bueno, yo creo que caen en la trampa que caen muchos gobiernos liberales, que es que se creen que apoyando tajantemente, sin condiciones, al pueblo palestino es ayudando al pueblo palestino. Estamos hablando de un liderazgo de un pueblo, son muy diferentes. El liderazgo palestino, el Fatah, roba de su gente, son todo multimillonario, y jamás mata a su gente, con los cohetes, con lo que construyen bajo las casas de la gente, con utilizándolos de escudo humano. Quiere decir que el liderazgo de los palestinos le ha hecho la vida imposible al pueblo palestino. Y yo creo que el problema es que los gobiernos que le dan
Sí, legitimación.
legitimación, no le están haciendo ningún favor al pueblo palestino, porque lo que están haciendo es reforzando liderazgo venenoso por una parte y por la otra. Y yo creo que mucha gente cae en esa trampa. En vez de ayudarnos, a ayudarlos a ellos, a desarrollar líderes, que son líderes que tienen el interés de su gente antes de enriquecerse o antes de ser el brazo largo de Irán, estamos subvencionando el mundo entero liderazgo venenoso para su gente.
Claro, ¿cómo se hace eso? Porque hoy en día el mundo palestino está, por un lado, como usted bien mencionaba, grupos como Hamas, que no pretenden tener un Estado palestino al lado de Israel, solamente
Ellos no le
quieren.
interesan ni quieren, ellos quieren la región y quieren, ellos quieren la región y quieren, Irán tiene una ambición mucho más grande que esa.
Claro. Y
Irán
también Irán tiene
Global
su.
Jihad, Jihad Global, y eso es lo que yo, global, ellos, eso es lo que le interesa.
Claro. Y el grupo Yihad Islámica, que está financiado y organizado por Irán, en el norte Hezbollah, también grupo financiado y organizado por Irán. Y hoy en día, pues incluso los líderes corruptos que mencionaba de Fatah en la autoridad palestina, pues cada vez tienen menos apoyo, con lo cual los que están ganando el apoyo, la batalla
Jamás,
política
claro,
son los demás.
jamás. Quiere decir que ¿quién representa al pueblo palestino? Que es un problema porque ellos se matan entre ellos. Imagínate lo que nos van a hacer nosotros si les diéramos la oportunidad. Bueno, ya lo vi.
¿Qué salida tiene esto? Vamos a ver, porque ahora estamos en un impasse que a los periodistas nos pone muy nerviosos porque llevamos 2 semanas con los tanques en la frontera de la Franja de Gaza
Sí,
y
no, no está pasando nada. Pues yo creo que el que nos criticaba o el que quería criticarnos de que íbamos a hacer algo impulsivo, de venganza, se ha dado cuenta que nosotros somos mucho más medidos y mucho más inteligentes que eso. Jamás tenía su playbook, como se dice, tenía su
su
guión.
guión.
Su guión. Y el guión era que nos iban a atacar de manera tan brutal que íbamos a entrar e intentar de aplastar todo, que claro, tenemos la fuerza para hacer lo que nos dé la gana, pero no lo hacemos porque tenemos estándar. Pero ahora están, yo creo que están nerviosos porque no saben lo que vamos a hacer. Y yo creo que mejor que estamos esperando hacerlo de una manera inteligente, planeada, porque esto no estaba planeado, y hacerlo de manera que haya menos daño de nuestros soldados y también los inocentes de Gaza.
Claro, porque aparte con el tema de los inocentes de Gaza, ahora empieza la guerra de las cifras. Durante los 3 primeros días, como había más muertos israelíes o judíos, pues no decían nada a los medios de comunicación. Pero ahora que ya crecen las cifras de palestinos, pues entonces lo que se está haciendo es un genocidio, etcétera, etcétera. Pero aparte, es ¿cómo se sabe cuántos muertos son de verdad?
Exactamente.
¿Cómo se sabe de qué murieron esas personas? Porque sabemos que por lo
Exactamente.
menos 500 misiles de Hamás cayeron en el propio territorio.
Exactamente. Mira, bueno, lo más curioso, si no fuera tal tragedia, sería gracioso, que cuando el misil que cayó en el hospital, que por fin fue en el estacionamiento del hospital y no en el hospital, pero bueno, cuando estaban culpando a Israel eran 500 muertos, el minuto que se probó y se encontró lo que dijimos nosotros, que era un misil fallado del Islamic Jihad, de pronto 30 muertos, 26 muertos, y ahora eran 500. Entonces me dice una periodista hoy, pero bueno, ¿usted qué dice de los 700 muertos de ayer? Le digo, ¿y usted cómo sabe que hay 700 muertos ayer? ¿Quién es el origen de esa información? Si el origen de la información es Hamás, lo siento mucho, pero hay que confirmarlo con otro medio de información.
Claro. Bueno, no sé, tú, Fleur Hassan, ¿tienes algún mensaje? Te voy a decir dos mensajes, porque mucha gente la ha visto por la televisión hablando, me imagino que ese mensaje llegaría a la población general. Pero como ahora estamos hablando con Radio Sefarad, que es la radio de los judíos de España, aquí estamos muy nerviosos también, porque evidentemente esto nos implica a todos,
Claro que sí.
todos tenemos familia allí o vivimos allí o en algunos casos somos israelíes y también hemos tenido en estas 2 semanas más antisemitismo concentrado que
Claro,
en
sí.
20 años casi.
Para
Así
que
que
digan después que el antisionismo no es el antisemitismo, claro que es lo mismo. Mira, yo estoy planeando un viajito a Madrid. Espero que muy pronto. Yo quiero que todo el mundo entienda, ya lo sabéis, que somos una familia. Aquí somos una familia y lo que nos duele a nosotros duele a ustedes y lo que duele a ustedes no, nos duele a nosotros. Y entonces hay que mantenerse fuerte, hay que mantenerse creyente en la justificación que nosotros hemos tenido para la defensa que estamos montando, porque esto es solamente defensa nuestra, de país, y que toda la guerra contra Israel, nunca la empieza Israel. La empiezan, pero todas las ganamos. Y las ganamos por una razón. Que aquí todas las guerras son existencial y a nosotros no nos van a echar del país que creó al pueblo judío, Israel. Que aquí llevamos 3.000 y pico, 3.500, 4.000 años. Jerusalén se construyó hace 3.000 años. Nos han echado, nos han matado, nos hemos vuelto. Y esta vez no vamos a ningún lado.
Pues muchas gracias por habernos atendido. Me imagino que está requerida por muchos medios
Muchas
internacionales, Plan
gracias.
Hassan Nahum
Muchas gracias.
y Hayak Bematz, mantenerse firmes y con todo nuestro apoyo desde un lugar tan sencillo como puede ser Madrid. Y bueno, adelante y esperemos tener buenas noticias de que esto en algún momento cercano pues llegue a su fin y podamos volver a reconstruir lo que se ha destruido.
Muchas gracias. Amén.
Muchas gracias, Flor.